ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Pocas veces miramos una película como protagonistas de la trama histórica contenida en ella. Hoy es el caso. Tenemos a Salvador con nosotros, quien mira Argentina 1985, una película de un drama histórico, político, de un momento de la Argentina tremendamente clave, como parte de esas vivencias que te tocó procesar, Salvador.
Sí, yo estaba, por supuesto, en 1985, tenía 40 años, y había vivido todo el proceso anterior a la película, y lo había vivido intensamente. Entonces, hablar de la película no puedo ser absolutamente imparcial. Uh-huh. Me preguntan si la película es buena, es mala, merece el Oscar, no merece el Oscar. No puedo hablar de eso porque emocionalmente la película habla de algo que fue tal vez lo más importante que hizo la República Argentina, uh-huh, que yo miro atrás toda mi vida, es lo más importante que hizo en la historia, es eso de 1985.
¿Dirías que es un cambio histórico, una inflexión en la historia del país?
Claro, y tuve que pensar mucho si convenía que yo hiciera este programa o no convenía que le hiciera. Y lo voy a hacer con toda sinceridad y por respeto también a nuestra audiencia, pero teniendo en cuenta algunas cosas, y te voy a decir qué es lo que me decidió a hacer. A ver. Dos cosas me decidieron hacerla. La primera es que estoy leyendo un libro de Andrea Camilleri, el último que escribió en su vida. Él, antes de morir, escribe el final de la saga del comisario Montalbano. El final. Y no deja que lo publiquen hasta después de su muerte, ¿no? Y bueno, murió Camilleri y publicó Ricardino, que es el último libro. Y ahí él dice muchas cosas que las dice el personaje, pero ¿qué es lo que piensa él? Uh-huh. Y realmente hubo una frase que tenía mucho que ver con esto, donde el personaje dice: eran todos idiotas de remate, tanto los minoristas que mataban por avaricia, celos o venganza, como los mayoristas que masacraban al por mayor en nombre de la libertad, de la democracia, o peor, del mismísimo Dios. Uh-huh. En resumidas cuentas, siempre andaban algo escasos de cerebro. Ja. ¿No? Y creo que eso es lo que vivimos. Vivimos en medio de gente escasa de cerebro, uh-huh, que ensangrentó a la Argentina.
Tomó decisiones trágicas en su momento.
Ensangrentó a la Argentina. Uh-huh. Y acá no se puede hablar solamente de una parte. Hay que hablar de todas las partes. Porque eso es el final de un proceso histórico, uh-huh, de un proceso histórico violento, muy violento, que tiene dos etapas y tiene dos partes.
¿Cuáles son?
La primera parte es la guerrilla, uh-huh, los asesinos de abajo. Y después aparece el ejército tratando de poner orden y trabajando fuera de la ley.
Sobrepasándose.
Y acá, uh-huh, entonces están los asesinos del otro lado. Uh-huh. El que mejor describió esto, al margen de las ideologías, fue Ernesto Sábato, que fue el que hizo el informe final que presentó ante el tribunal que juzgó, uh-huh, justamente a los jerarcas. Él dijo: se enfrentaron dos demonios. Bueno, por supuesto que cada una de las partes dice: no, el demonio era el otro, el demonio era el otro. Pero realmente se enfrentaron dos demonios. Porque uno esperaba que la ley, el orden y lo que marca la ley se cumpla, y no se cumplió. No se cumplió. Entonces, con esta visión, que yo viví toda esa época, y la viví en un momento difícil de la vida, desde los veintitantos años hasta los 40, que llegó esto, yo viví la violencia, viví en medio de la violencia. Gracias a Dios yo no participé nunca de esto, pero conocí a todos los jerarcas de la violencia, y conocí todo lo que hacían y todos sus manejos. Y abandonamos con mi esposa la Facultad de Filosofía y Letras porque era imposible vivir en ese lugar por el clima que se había gestado en el ámbito de la educación humanista. Lo que quiere decir que Argentina vivió un momento tremendo donde la sangre corrió por todos lados irracionalmente. Sí, había motivos, ¿no? Había motivos para estar desconforme con la sociedad, había golpes militares permanentes, en alguna forma había que levantarse contra esos golpes militares, pero había formas y formas de hacer las cosas. Y la forma que se hizo fue de una violencia irracional, de asesinos irracionales, que formaron grupos guerrilleros, de diferente origen, porque eran varios grupos guerrilleros. Algunos de esos grupos guerrilleros habían nacido dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, como los montoneros, y otros de tendencia marxista, como el ERP, pero todos ellos buscando en alguna forma destruir a la sociedad para instaurar una cosa totalmente diferente. No es que se buscaba volver a la democracia. Restaurar. Y eso lo demostraron abiertamente, porque cuando se tuvo la democracia, siguieron peleando contra la democracia también. Siguió la lucha armada de estos grupos contra gobiernos elegidos legítimamente por el pueblo. Por lo tanto, lo que hacían era una labor de auténticos asesinos. En algunos casos era tremendo lo que pasaba. Bajaban, mataban a un policía que estaba de guardia, porque el asunto era matar fuerzas de seguridad. Un policía que estaba de guardia frente a un banco, para cuidar el banco, que tenía 3 meses en la policía, lo que quiere decir que estaba recién comenzando. Bueno, por el solo hecho de ser uniformado, salían los grupos guerrilleros y lo mataban. Y en el momento de irse, para cubrir la retirada, largaban una andanada de ametralladoras donde mataban a gente inocente que estaba allí alrededor. Y habían logrado eso. Entonces, eso es lo que se vivía todos los días. Eso es lo que se vivía permanentemente. Hasta tal punto que el nombre de terrorismo tiene una razón de ser, quiere causar terror. Y lograron que la comunidad estuviera aterrorizada. Entonces, nosotros íbamos a la facultad, y de pronto la facultad estaba, la mitad del tiempo estaba cerrada, estaba tomada, aparecían los jefes guerrilleros. Yo los conocía, los jefes guerrilleros, dentro de la universidad. Estaban allí arengando a la gente para llevarlas a actos de violencia, claro, y para enrolarlos dentro de la violencia.
Hacer carne de cañón,
y uno,
¿no?,
tenía que mantenerse al margen de eso. Teníamos que vivir y entrar a la universidad con las tanquetas en la puerta, porque las universidades son inviolables, ¿no? Entonces son autónomas. Entonces llegaban hasta la puerta, teníamos que llegar allí. Salíamos y nos encontrábamos con las armas. El día que se tomó la universidad, había que huir por los techos porque habían tomado la universidad el ejército. Lo que quiere decir que fueron días tremendos los que se vivieron en ese momento. Hasta tal punto, yo lo conté una vez y alguien escribió una nota. Hay gente que habla porque no tiene nada, ninguna otra cosa que hacer. Y lamentablemente los medios, al alcance de muchos para opinar, para los opinólogos, da para que opinen cualquier barbaridad. Y yo dije que llegué a una esquina, me iluminó un día los focos de un auto que estaba, de un automóvil que estaba girando, y yo sentí los focos contra la pared, Me puse contra la pared y esperé los disparos. Esperé los disparos. Uh-huh. Es decir, ya el terror era tanto que en cualquier momento podíamos ser masacrados. Claro. ¿No? Y uno dice, bueno, pero como cristiano no va... Entonces le digo, venga y póngase en ese lugar, ¿no? Hablar porque uno tiene lengua, simplemente, ¿no? Nada más que por eso. Pero eso es lo que se vivía. Uh-huh. Ese es el ambiente al que se había llegado. Un ambiente de muerte. Y de una muerte irracional. Y de una muerte donde morían muchísimos inocentes, no solamente los militantes contra los militantes, sino que mucha gente que salía con su hijito y los mataban a los dos o mataban al hijito. Hubo muchos casos de eso y esos están registrados. Las muchas muertes, los muertos que para muchos no existen, uh-huh. que son los muertos que hizo la guerrilla, porque eso era justicia. No hubo nunca, nunca, en quienes mataron y asesinaron, nunca, se acercaron hasta un lugar para hacer un mea culpa, para decir, bueno, nos hemos equivocado en esto. Quiere decir que nosotros vivimos momentos realmente angustiantes, uh-huh, uh-huh. tremendamente angustiantes en nuestro país. Y en esos momentos de tremenda angustia, de muerte por todos lados, uno se da cuenta que el hombre es capaz de cualquier cosa, que no tiene límites, y que el prójimo y lo que uno puede haber aprendido acerca del prójimo es una cosa que
se olvida completamente,
se olvida, ¿no? totalmente. Uh-huh. frente a esta violencia desatada.
Hacemos una pausa en la conversación. Estamos a partir de una producción cinematográfica, Argentina 1985, repasando sucesos históricos donde la fe se pone a prueba. ¿Y cómo reacciona y cómo se moviliza en ese contexto? Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador Dellutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Argentina 1985, una fecha tremendamente significativa que dio origen a una producción cinematográfica. Sin embargo, la película toma nombre de un libro que se produjo como relatorio de las vivencias de alguien que estuvo en el foco de atención del proceso en ese año, Salvador.
Sí, el año 1985 fue el año en que el primer gobierno democrático, ¿no? Porque en ese momento había, estaban... el poder de facto estaba...
saliendo, sí.
Sí, haciendo lo que se llamaba el proceso.
En toda Latinoamérica pasaron situaciones parecidas.
Después del fracaso de la Guerra de las Malvinas, perdió todo poder, y al perder todo poder, la Guerra de las Malvinas se hizo porque pensaban que si se ganaba la guerra, se eternizaba en el poder la dictadura militar.
Claro, buscar un punto de legitimación, claro.
Claro. Entonces, todo eso en 1985 se puso fin a lo que sucedió. Ahora, hay que retroceder para ver en qué momento empezó la segunda parte del proceso. Porque había un gobierno democrático, ese gobierno democrático estaba luchando y sacó cuando estaba la guerrilla. La guerrilla no se contentaba con el gobierno democrático y atacaba también en el gobierno democrático. Atacaba en el gobierno democrático, lo que quiere decir que no era instaurar la democracia y terminar con los golpes de Estado. era atacar a la democracia también para instaurar el sistema que ellos creían que debía ser, al margen de lo que el pueblo había votado. Uh-huh. El pueblo había votado, yo puedo estar o no estar de acuerdo, pero estamos en una democracia y tengo que aceptarlo. Y no se aceptaba.
Claro. No se aceptaba. Había resistencias.
Había resistencia a eso. Entonces, el 14 de marzo, el 24 de marzo del año 76, comienza un proceso militar. Uh-huh. Es decir, los militares vuelven a tomar el poder. Pero hasta ese momento había habido un gobierno democrático, el pueblo había votado al general Perón, estaba el general Perón hasta su muerte, quedado su sucesora, que era la esposa, que era vicepresidenta. Nos guste o no nos guste, era un gobierno democrático lo que había, y la guerrilla seguía actuando y seguía golpeando permanentemente. Para esto el poder también manejaba sus grupos parapoliciales para combatir a la guerrilla. Uh-huh. Para que entienda un poco quienes están lejos de este problema, había varios grupos guerrilleros que buscaban en primer lugar que llegáramos a la democracia. Cuando llegamos a la democracia, muchos de esos grupos, la mayoría, por no decir todos, porque creo que eran todos, siguieron, sin embargo, para destruir la democracia. Uh-huh. ¿No? Siguieron matando y siguieron destruyendo como siempre. La gente ya no daba más. El 24 de diciembre del 75 hay un ultimátum del ejército de que 3 meses para que pongan orden, y no pudieron poner orden. Así que el 24 de marzo del 76, exactamente 3 meses después, el ejército tomó el poder. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando el ejército tomó el poder? Pasó que la gente, esto lo vi y lo viví, la gente aplaudía a los tanques en la calle porque se acababa la masacre que había producido la guerrilla. Uh-huh. No era una juventud maravillosa como se trata de pintar, era una cantidad de jóvenes idealistas que se habían convertido en asesinos sanguinarios.
Se radicalizaron, claro.
¿No? Uh-huh. Entonces, esos asesinos sanguinarios era lo que se quería combatir, porque todos tenemos ideales, pero no los estamos imponiendo por la fuerza, los defendemos en otra forma. Entonces, estos asesinos era lo que a la gente le molestaba, y por eso la gente aplaudía la llegada del ejército. Uh-huh. ¿Por qué? Porque íbamos a empezar a tener orden, que era lo que se buscaba. Yo recuerdo perfectamente ese 24 de marzo, que en el momento en que el ejército toma el poder, lo recuerdo perfectamente, porque ese día me levanté, sabía ya la noticia, ya se estaba esperando eso. El día anterior, el diario vespertino La Razón sacó un título que decía "Solo falta esperar", uh-huh, como diciendo ya se viene,
sabía.
¿No es cierto? Ya se viene. Y cuando empezó esto, cuando las tropas salieron a la calle, yo tuve que hacer la recorrida desde San Miguel hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Son unos 25 kilómetros que hice, pasando por todos los pueblos de todos los niveles. Uh-huh. Desde los pueblos más pobres atravesé hasta los otros. En todos se vivía un clima de fiesta, uh-huh, tanto en los de clase baja como en los de clase media, como los de clase alta, se vio un clima de fiesta. Todos aplaudían a los tanques que pasaban porque venía el orden nuevamente. Quiere decir que cuando se habla de que usurparon el poder, no, el pueblo ya estaba harto. El pueblo abrió las puertas para esto. El pueblo realmente dijo, esto es lo que necesitamos, uh-huh, que alguien venga y ponga orden para que se acabe esto y para que se acabe el temor. Y por supuesto que comenzó una segunda etapa. Y esa segunda etapa, todos esperábamos que fuera una etapa de justicia.
De volver a instalar la democracia.
Claro, pero resulta que no fue así.
No fue así.
No fue así. Y por supuesto que se esperaba que se castigara a los culpables, porque los que habían derramado sangre tenían que pagar por lo que habían hecho. Los que habían matado y destruido tenían que pagar, no era ningún mérito. Y se esperaba que el ejército justamente hiciera lo que todo el pueblo estaba pidiendo, que es que se hiciera justicia. La palabra era justicia. Eso que hemos aprendido de los judíos, que lo toman del libro de Deuteronomio, que es un lema que tienen frente a la Shoah, lo que nosotros llamamos el holocausto, que es la Shoah, ¿no?, la persecución. Ellos dicen que justicia, justicia demandarás, siempre, ¿no? Justicia, justicia. Quiere decir que el pedido de justicia es algo innato en todos nosotros, todos necesitamos justicia. Y lo que se esperaba en ese momento era que hubiera justicia, que esa gente que llegaba al poder estableciera el orden, y estableciera el orden haciendo justicia. Y nadie iba a cuestionar que se hiciera verdaderamente justicia. Lo que pasa es que allí empezó una segunda etapa, que es la segunda etapa más negra. Es decir, uno dice, ¿podía ser peor que la primera? Sí, podía ser peor que la primera. Allí empezó una segunda etapa que fue más negra que la primera. Entonces sufrimos la primera etapa, y la sufrimos dolorosamente. Y empezamos a sufrir ahora la segunda etapa.
Hubo más violencia todavía.
Más violencia todavía. Lo que quiere decir que salimos de la violencia y volvimos a la violencia. ¿Por qué? Porque la justicia era como un espejismo esquivo. Todos sabemos que la justicia de los hombres no es perfecta. Es perfectible, siempre es perfectible. Pero la justicia es una necesidad. Y lo que se necesitaba era hacer justicia. Los muchos que habían sido inocentemente muertos por la guerrilla, sus familiares estaban pidiendo justicia. Es aquello que Dios mismo dice en el cuarto capítulo de Génesis, cuando dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Y nosotros oíamos que la sangre de muchos inocentes muertos, clamaba a Dios desde la tierra. Esa gente lo que pedía era que se hiciera justicia, porque no estaba tranquila, porque sus muertos, que eran inocentes, que no estaban en ninguno de los bandos, que no estaban luchando, ellos habían entregado su vida. ¿Por qué? Por haber estado en un lugar determinado mientras que pasaba lo que pasaba alrededor. Y ellos eran los que estaban pidiendo que hubiera justicia. Y es lógico que alguien pida justicia, porque es innato en el hombre la necesidad de hacer justicia. Aunque la justicia sea imperfecta, aunque la justicia no alcanza nunca a satisfacer a las víctimas,
la justicia
pero
humana,
sin claro. embargo, la justicia humana, sin embargo, se necesitaba justicia y se esperaba justicia.
Y no llegó en ese momento.
Y no llegó en ese momento a la justicia. Y esto merece un capítulo aparte.
Sí, sí, porque hicimos un trayecto y quedan más preguntas. ¿Qué pasó en esa segunda parte que vos calificabas que era más negra todavía que la anterior? Para que luego lleguemos finalmente hasta el año 85, en ese proceso donde se busca instalar justicia. Tendremos que hablar un poco más acerca de esto.
Vamos a hablar un poco más. Quedémonos con la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en ese momento, muchos estábamos recibiendo esa bienaventuranza, porque teníamos hambre y sed de justicia.
La seguimos la próxima. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.